Querida comadre, te hablo desde Berlín hoy con la voz un poco más ronca de lo normal, un poco lubricada. Desde Berlín, que es la misma ciudad desde la que tú me escuchas, me pregunto a qué distancia estaremos, pero seguro que menos distancia que la que recorren estas señales eléctricas. Te voy a decir que me he puesto tarde con esto porque últimamente estoy intentando hacer solo una cosa a la vez, pero pensando en esto me he dado cuenta de la ironía, ¿no? De, por un lado, hablar de maleza y por otro, pues defender poco menos que esta especie de monocultivo de las tareas en el cual ni tú ni yo somos expertos. En todo caso, para hablar de maleza, que es uno de nuestros temas favoritos, aunque tengo que decir que a mí también me habría gustado hablar de los dientes, como Aymar. Me habría gustado hablarte de esto desde Galicia hace un mes, ya sabes, cuando estaba allí en la obra, trabajando en la construcción del almacén. Porque cuando pasas tanto tiempo allí a la intemperie, moviendo tierras y mezclando hormigón, y un día y otro día y tal, pues entras en una especie de conversación imaginaria con las plantas. Plantas que en mayo pues salen de todos los lados, ¿no? Aparecen de las grietas. Esas conversaciones imaginarias me daban una autoestima para hablar del tema que he ido perdiendo ahora en esta primera quincena de junio. Bueno, hablaré de lo que recuerdo. Por todos lados hay tanta vida que cuando construyes cualquier cosa es inevitable matar plantas. Sobre todo cuando haces algo tan bestia como una solera de hormigón. Una solera de hormigón es una sepultura, ¿no? Y cuanto más grande, menos plantas. Cuanto más grande es la solera, más plantas muertas. Imagínate además un almacén, que es un sitio que está pensado para aislar, para que esté aislado de todo, de cualquier forma de vida. Ni ratones, ni insectos, ni plantas, claro. Y aún así, pues las plantas escupen polen, trepan por las paredes, hacen de autopista, hacen de helipuerto para los bichos que también quieren entrar en el almacén. Y bueno, mientras participaba en esa, no sé cómo decirlo, en esa batalla penosa con las plantas, ¿no? Y mientras me las cargaba para hacer lo mío, no podía evitar preguntarme qué plantas debía llorar y cuáles no. Porque allí crece un poco de todo. Crecen celedonias, crecen violetas, ortigas, menta, dientes de león, hay dos con sueldas, un montón de hierbas aromáticas que no recuerdo, margaritas trepadoras, etc. Y de todas ellas, las que se consideran indeseables, igual son las más valiosas. Pues por ejemplo, la hoja del diente de león hace unas ensaladas buenísimas, la celedonia cura las verrugas, con las ortigas se pueden hacer fertilizantes o te puedes hacer un caldo, el trébol aporta nitrógeno, etcétera, etcétera. Mientras que las consideradas nobles, como el césped inglés, que alguna vez se plantó allí también, o los gladiolos, que vuelven a salir ahora en estas fechas, o el durillo, que se para al pender el jardín, pues no se le ocurran tanto, en realidad. Uno seca el suelo y es incapaz de valerse por sí mismo, el otro, para dos flores que dan de comer a dos insectos, se puede decir que prácticamente sirve para adornar, y el durillo pues se planta para, en verdad, para escondernos de los vecinos, que no es una de las tareas más nobles de una planta. Aunque sea verdad que hay muchas de esas plantas de pedigrí burgués que nos caen peor, ¿no será también verdad que incluso en el caso de la maleza nos esforzamos demasiado en encontrarles utilidad? Porque piénsalo, ¿no? Igual que con las personas, hay plantas que no valen para nada. ¿Y por qué van a ser menos que las demás? No sé si sabes lo que quiero decir. ¿No estaremos extrapolando el capitalismo a las ortigas? Y con esto, pues, inauguro el pan.
Hola, compadre. Voy a empezar con una respuesta y es que, según el mapa, estamos a 7,9 kilómetros, que suele ser el trayecto que hago en bici, que es el trayecto que Google Maps, ese demonio que es Google, ofrece a pie, porque en bici no hago el trayecto que haría en coche, según Google Maps, que también es una forma de domesticación. ¿no? Siempre me sorprende la adicción que hay al conducir e ir en Google Maps. Y bueno, yo soy una persona que va en la bicicleta sin Google Maps apenas. Y segundo, quería darte las gracias por empezar tú la conversación, siendo una petición mía, porque llevo haciendo podcasts y conversaciones muchos años. Suelo ser yo quien empiezo y quien tengo que hacer una pregunta. Y la verdad es que creo que las mejores respuestas nunca se dan a preguntas, quizás porque las preguntas últimamente no están siendo muy interesantes, o no siento que haya leído preguntas interesantes, o no siento que yo tenga preguntas tan interesantes que hacer. Hay como un esfuerzo, hay una presión de hacer la pregunta interesante para que la persona responda. Y pensaba que ahora estamos en un momento en el que nos toca responder sin preguntas y nos toca responder a muchas mentiras, a todo eso que llaman narrativas oficiales o relatos oficiales. En estos días, la mentira sobre Irán, que vuelve todo bastante a Irak, aunque yo en aquel momento era un poco más ignorante o irresponsable o estaba extraída en otras cosas. Y visto en perspectiva, me arrepiento de no haber estado en ese momento cuando tocaba, porque no estuve. Y al escucharte, tomaba notas y quisiera que esta grabación solo fuese la primera y no hiciese una repetición de la grabación para que sea más maleza. Y me gustaba mucho lo de la conversación imaginaria con las plantas o con las cosas que tenías ahí en Sarria haciendo el estudio, el almacén. Y esto me recordaba cosas que he hablado con Daniela Medina Poc, de cómo los sitios donde estamos nos hacen pensar de una manera u otra. Y tú me has dado una respuesta, que es porque las conversaciones imaginarias que tenemos con las cosas son muy diferentes. Y justo hace un momentito tenía una conversación imaginaria con mis cosas o con cosas olvidadas. Estaba empezando un podcast con María Salgado, intentando responder a lo que ella me decía. Y hablábamos de Gertrude Stein y entonces me fui a buscar un libro de Gertrude Stein que no me he leído, que me regaló Cristina Ramos. Y sé que lo tenía en una estantería. Estanterías que no tengo muy organizadas, son un poco maleza también. Y al lado del libro, o a varios libros, al lado del libro estaba uno de Yoko Ono. También me regalaron, casi todos mis libros son regalados, hace mucho que no compro apenas libros. Hay uno que me regaló Cristina Spinelli, otra Cristina, que es Comer en Galicia. Y justo María Salgado hablaba de comer en Galicia y me gustaba mucho, o me emocionó, ese romanticismo de las cosas del que hablábamos el otro día. O en el que yo insistía el otro día de que no hay que perder el romanticismo, que quizás el problema de las relaciones está en otro lugar y no en el romanticismo, que puede haber otros romanticismos. Y al abrir el libro de Comer en Galicia, pues me encontraba una pegatina de Goldi, con la cara de Goldi, que Goldi me dio, muy Goldi, este DJ tan icónico de Drum and Bass en Berlín hace años. Y también estaba todo conectado en la conversación con María, porque ella en Madrid se refirió a Gertrude Stein a través del tecno, las drogas y la fiesta. Para contextualizar, palabra que no me gusta mucho, me parece una palabra que no se domestica, este interés, que tampoco me gusta la palabra interés, por la maleza, que como diría Mati, mi amiga Matilde Amigo, que la maleza es la línea editorial que tengo en la cabeza, en las tripas, en el corazón y en todo el cuerpo desde hace bastante tiempo. Yo no sé cuándo empezó. Yo creo que empezó cuando era niña en Galicia, en ese lugar que era La Pedra. Mi padre viene de un lugar que no tiene ni nombre, pero burocráticamente se les llama lugares en Galicia, que me parece muy poético. Con el podcast que hice con Daniela Medina hace 2 años quizás, pues ella me hablaba de las ortigas y creo que ahí las malezas aparecieron y aparecieron de una manera que me llevaron a tu exposición, la de los láseres, la última exposición de la Future Gallery. Eran malezas en forma de láser y a mí me gusta mucho la maleza que no es planta. Te escuchaba en tu relato de con todas esas especies a las que no puedo poner cara o a las que no puedo poner hoja ni flor, porque soy muy ignorante con respecto a lo que el colonialismo llama botánica, o la ciencia colonial, pues pensaba en un relato nuestro compartido que sucedió hace casi un año, que era cuando íbamos al cumpleaños de Jessie Darling, desde mi calle a la suya, que no estaban tan lejos, ahora ya no vive aquí. A ti creo que se te ocurrió la idea de que le llevásemos un ramo de malezas. Entonces fuimos recogiendo la maleza que hay en este tramo de calle, que para mí era toda idéntica, y al ir contigo, y tú conocías tanto de las malezas, ¿no? Las fuimos recogiendo con el miedo de que las malezas tuvieran otras malezas llamadas bichitos. Entonces llegásemos al cumpleaños de Jessie Darling con malezas y bichitos. También recuerdo que íbamos con el nerviosismo de ir a un cumpleaños de una persona que no conocemos tanto, pero que es parte de la maleza. Y a un cumpleaños, o a un evento, o a una reunión, o a un sitio en el que probablemente estaría mucha gente del mundo del arte. Y recuerdo lo felices que salimos de ese cumpleaños por muchos motivos, pero sobre todo no lo sé, pero entre ellos estaba el hecho de estar con gente del mundo del arte y que en esa reunión no hubiese ninguna conversación sobre arte, que fuesen conversaciones de la vida. También me acuerdo que Maya nos escribió y nos invitó, y era venid, que hay fueguitos. Y entonces fuimos al canal de Noicol y ella tenía preparada toda esta estructura que ponía From the River to the Sea, que es una frase prohibida en Alemania, ya no sé si ahora, pero entonces sí, para quemar, y la quemamos todas juntas con más gente en el canal de Noicol. Y bueno, recuerdo la felicidad con la que nos fuimos cada uno a nuestra casa por haber estado entre tantas malezas y de tantos tipos. Y si pudiera responder a tu pregunta de si no estaremos llevando las ortigas al capitalismo, ahora que la maleza también está tan presente en arte, o estaba, y una presta atención a las cosas ya están ahí, pero aparecen cuando tú les prestas atención, pues pensaba en la cuestión del recurso, que es una palabra que siempre me ha dado mucho fastidio no tener como un sinónimo para ella. Les quiero hablar del entorno, y de repente todas las palabras entorno, recurso, están tan manidas también por esa domesticación en lo nuestro, en lo del arte, no solo en lo del arte, pero bastante ahí. Y yo no sé si tú tienes una palabra alternativa a la palabra recurso, pero es una palabra tan instrumental y utilitarista, ¿no? Las cosas tienen que ser útiles para una o para una especie, la especie humana en este caso, y no todos los humanos dentro de la especie humana son iguales. Pero creo que la maleza me voló la cabeza, y esto desgraciadamente ha construido un pareado terrible, como que la maleza se instaló para no marcharse. Yo creo que yendo en bicicleta o caminando por Berlín y dándome cuenta de la enorme cantidad de malezas que hay en esta ciudad, que creo que es una de las ciudades en las que el urbanismo permite mucha maleza, también hay maleza humana, que no son precisamente las personas que van de club, como se cree. Bueno, este como cortocircuito, este desequilibrio o esta, no sé ni cómo llamarlo, que Berlín sea una ciudad con tanta maleza en las calles y las personas estén tan domesticadas de tantas maneras. Pienso mucho de lo que hemos hablado en las narrativas oficiales, como esa domesticidad pasa por creerse todas esas mentiras a las que hay que responder. Hay tantas y son tantas y tenemos que estar respondiendo todo el tiempo. También es muy agotador. No sé por tu calle, pero por la mía hay maleza de muchos tipos, la maleza en forma de basura, la maleza en tipos de personas que han dicho que no al imperativo de la casa, la maleza de la línea 8, que es bien fuerte, y bueno, las malezas que tenemos que ser en un momento en que vivimos en un estado sionista, con un clima sionista, not climate, but weather, y la de malezas que hay, que tampoco se están viendo, pero hay muchas en Berlín. Y por maleza me refiero a toda esta gente que estamos en contra de las mentiras oficiales, que se condensan en estar en contra del genocidio en Gaza, Palestina, ahora Líbano, Irán, etcétera, 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 sabiendo que hay más genocidios en activo en este momento. Y qué fuerte, ¿no? Que seamos malezas por pedir que no se mate a gente. Yeah. En esto de las malezas pensaba, así como anécdota muy personal, que yo cuando me mudé a Berlín, compadre, yo me mudé con el deseo de ser buena migrante. Yo no quería ser una de esas españolas que no habla alemán después de un montón de años, aunque ya haya empezado a estudiarlo y pueda entender un poquito mejor este idioma tan obsesionado con ubicar a las cosas y las personas en un lugar que les es asignado. Es un idioma muy maleza para la construcción de palabras y es un idioma como muy corset en su estructura, por lo que me dijo mi profesor. Lo que venía diciendo es que sí, yo venía para ser todo lo contrario que maleza y yo no sé qué me pasó, que fue aterrizar aquí y empezar a tener una conversación imaginaria con las cosas o que mi cuerpo empezase a tener una reacción involuntaria o no tan consciente con muchos códigos y maneras de hacer que suceden aquí, que me convertí en maleza y con esto quiero decir que me convertí en mala migrante, en no estar a favor de la integración, no estar a favor de muchas cosas que también entiendo, que en mis pequeños momentos de rebeldía tienen que ver con el hecho de tener un pasaporte europeo, porque como yo no tengo que integrarme para tener una visa, pues bueno, esto también es algo que hay que tener en cuenta. Y ya para terminar, que se está haciendo muy largo, volviendo a la conversación imaginaria con las cosas, pues al buscar el libro de Gertrude Stein, y disculpándome por todavía no haberlo leído, me cuesta mucho leer libros porque estoy leyendo todo el rato noticias y mensajes y otras cosas, intentando responder desde la lectura a lo que está pasando y desde la conversación, también la privada, pues me encontré un libro que se llama Poemas de autoayuda, que creo que es un título que no te gustaría nada, que es un título maravilloso cuando lees el contenido del libro, de Rogotelé, que también me regalaron, y tiene en la contraportada un texto de María Salgado, que esto no lo recordaba, tampoco recuerdo el contenido del libro, pero recuerdo que me gustó muchísimo, que me emocioné, me entusiasmé, que es ese libro que dices lo voy a regalar a todo el mundo. Pues el libro, al tocarlo, abrirlo, el libro se abrió por la página 14-15 y sentí que formaba parte de nuestra conversación real e imaginaria, porque aunque hablamos mucho y de manera interrumpida, también yo te hablo mucho sin que tú lo sepas, y quizás tú también me hables a mí sin que yo lo sepa, y sin ser yo lectora de poesía, porque no leo mucha poesía, ni leo muchos libros. Y sin ser lectora yo en voz alta, pues bueno, ya que estamos con la maleza, es la excusa perfecta para que te voy a leer un cachito del poema. No te lo voy a leer entero y no lo voy a terminar tampoco, pero entenderás por qué te lo leo. Y habremos pasado 20 años esquivando nombrarnos como algo concreto y viviendo la precariedad de la experimentación. Y nos pondremos a escribir y a soltar verdades desde la absoluta tranquilidad del que ya vivió eso, porque fuimos ocupas y comadres y activistas y bohemias y cuidadoras y corrimos delante de la policía. Y después de eso, nadie pondrá en duda que nos merecíamos un poco de paz y no sospecharán que sucumbimos a los placeres del capitalismo, ni siquiera nosotras mismas, porque después de tanto cansancio y escasez de amor propio, empezará a parecer que estamos decidiendo lo que hacemos y nos beberemos un vino tinto, reserva, un Rioja de nuestra tierra. Pensaremos las dos juntas, riendo en nuestra terracita. Y sirva esto quizás para que nos tomemos, no sé si un vino, pero una cervecita en tu terraza. Y también para que nos liberemos de la presión de las preguntas.
Hola, comadre. Me acabo de poner tu audio y qué bonito escuchar ese peso en las palabras. para mí por lo menos, que no tengo costumbre de leer poesía, ¿no? Porque suenan como si estuvieran en el sitio en el que ellas quieren estar. Me impresiona mucho esa forma del lenguaje, o esa forma en el lenguaje, sobre todo viniendo de esta cultura como del texto hiperbólico, típico del arte, donde pasa lo contrario, que vamos calzando palabras como quien hace un muro de mampostería, por seguir con la metáfora de la construcción. Y es curioso porque, aunque no sé nada de poesía, siempre encuentro en ella algo que me resulta como familiar, que a lo mejor tiene que ver con esa sensación de, pensaba antes, ¿no?, de aceptar que a veces el mejor lugar para las palabras no es el más lógico, ¿no? Y eso es algo que también nos pasa con las cosas cuando hacemos exposiciones, o sea que venimos de esa experiencia también. Luego de plantas en realidad no tengo ni idea. Recuerdo algunos nombres de una etapa en la que me obsesioné un poco y tal, pero ya está superado eso. Y aprendí muchos de esos nombres por decoro, porque me parecía casi lo mínimo que podía hacer para mostrar algo de respeto por esas plantas antes de cargármelas, lo que hablábamos antes. Pero tan siquiera recuerdo todos los nombres, porque además usaba una app para reconocerlas que de hecho funcionaba bastante bien, ¿no? Y ya sabes que a veces hay como una correlación inversa entre las funciones del móvil y las del cerebro. De hecho, a lo mejor pasa con cualquier tecnología que nos permite delegar. Si lo piensas, con el papel ya pasaba lo mismo. Por ejemplo, nos convencemos de que tomamos notas para recordar, pero en realidad tomamos notas para olvidar, porque una vez ponemos la idea sobre el papel, es el papel quien la recuerda. Y a lo mejor al revés es parecido, que tú y yo también servimos a otras entidades que nos delegan ciertas funciones y a lo mejor tenemos una relación súper simbiótica con otras formas de vida, entre ellas las plantas, y ni nos enteramos. En esta búsqueda en la que estoy metido de material para nuestra sesión de escucha en Betanien, vi una peli que se llama The Secret Life of Plants, que está basada en un libro, creo que las dos, la peli y el libro, son como de mediados de los 70, y que explota justamente este deseo. Hay incluso una escena de un señor que luego leí que era un directivo de Fuji, en la que aparece enseñándole el alfabeto a un cactus. O sea, que es una chaladura hippie loquísima, sin ninguna base, ¿no? Pero pensaba verla que parte de una premisa que es muy noble, y es que las plantas y los bichos y todo lo demás estamos aquí en la misma charca. Así que lo más probable y lo más conveniente también es que tengamos una conexión y una interdependencia mucho mayores de lo que nos atrevemos a reconocer. Y la prueba de que nos cuesta reconocer esta interconexión y esta interdependencia es el propio concepto de maleza, porque la palabra en sí ya refleja una ansiedad de clase y no tiene nada que ver con la conexión, sino más bien con la exclusión, porque la maleza, para empezar, es indeseable. Y si te fijas, en castellano no existe o no se escucha la palabra bieneza, porque la bieneza, ¿qué sería? Pues sería lo normal, y lo normal no hace falta nombrarlo para que exista. Lo verdaderamente oculto siempre es lo más obvio, porque es lo que tenemos el privilegio de ignorar. Y en este sentido, pensaba que aquella fiesta de Jesse tuvo que ver con esto. Creo que nos esperábamos el típico despliegue socioartístico de Berlín, que muchas veces son jardines excéntricos pero muy intencionados, con mucha poda, con mucha pose, con maleza bien domesticada. Y lo que nos encontramos fue algo mucho más salvaje, mucho más entrañable, mucho más divertido, mucho menos performativo, mucho menos profesional. Y esta es una conversación que hemos tenido muchas veces también sobre la profesionalización del arte y que también daría para podcast.
Hola, compadre. Aquí estoy para incumplir la promesa de ocupar menos minutos de los que ocupo nuestras notas, y leo otras notas escritas que contradicen un poco lo que decías y con lo que estoy totalmente de acuerdo, sin estar totalmente de acuerdo, porque he escrito unas notas para recordar qué decirte o para darme cuenta después de que no te dije todo lo que te quería decir. La primera nota es que te editaba y sentía que hacía poda en la edición al quitar esos comos, no, que se repiten, y me preguntaba por qué sigo haciéndolo, aunque con nosotros no lo esté haciendo mucho, o no como he hecho en el pasado. Y luego continué con la poda, porque para hacerte esta nota sentía que me tenía que duchar para que empiece el día. Los días no empiezan con las horas, empiezan para cada persona de una manera, y creo que para muchas pues la ducha es el inicio de un nuevo día, aunque eso sea a la hora de comer. Y pensaba que la ducha también es un tipo de poda, es decir, necesito ducharme todos los días, necesita el planeta que yo me duche todos los días. Y luego continuaba la poda pasándome la cuchilla en las piernas, que es algo que me da mucho placer y que hago casi como inercia, porque me cuesta tanto tener pelos en las piernas, que ahí siguen aunque yo los pode con la cuchilla. Y no sé si porque acaba de salir el podcast con María Salgado, y María Salgado me lleva a Luz Pichel, y hay un libro de Luz Pichel en mis estanterías que tú me ayudaste a colocar, que recordé a Luz Pichel, que es una poeta que escribe en castrapo, que creo que el castrapo es un idioma muy maleza, porque ni complace a quienes hablan castellano, ni complace a las políticas de dignificación y normalización de la lengua gallega, que son políticas que creo que le dicen a casi todos los gallegos, o al menos a todos los gallegos que yo conozco, y las gallegas, que el lenguaje, el castrapo que hablan, no es un idioma digno. Esto también lo dice Brigitte Vasallo, creo, o lo dice Luz Pichel en otro podcast. Y creo que ambos venimos de Galicia, que yo no sé si es un lugar que conozca tanto. Creo que se puede crecer en un lugar y no conocerlo, como otras personas que lo visitan, quizás. Y sí, venimos de un lugar de maleza tan domesticada, o de un lugar tan domesticado y con tanta maleza, que es Galicia. Pero es el lugar, sobre todo gracias al rural de mi padre, donde yo aprendí, o yo identifico que aprendí, que las normas, cuando contradicen las necesidades de la vida, pues no hay que seguirlas. O en mi educación, sobre todo la que viene del rural, de lo pobre, que diría Brigitte Vasallo, aprendí a tener una ética propia. Claro que esa ética propia, que no es propia, sino que es conjunta con muchas personas, pues también me genera conflictos familiares. Pero como las cosas no son tan fáciles de definir, sí que en conversaciones recientes con varias personas en Berlín comentaba algo que a ver si puedo decir mejor aquí. Comentaba que el grado de maleza que puedes tener en tu personalidad, al menos en la cultura donde crecí, es más grande que el que siento que hay aquí. Y que el grado de rareza, maleza que tienes aquí en Berlín, donde hay tanta poda, o donde tratar mal es cool, bueno, ese grado de maleza, cuando sucede, necesita de un grupo y de unas etiquetas y de unas categorías, y de repente entramos en las taxonomías para la maleza, y si eres esto, eres aquello. Y alguien muy maleza que conocí hace poco me decía, bromeando o de manera muy seria, que los alemanes necesitan estar en grupo para no sentirse solos, que creo que nos pasa a todas las personas, pero se refería a grupos como categorizados. Y entonces me vuelvo al libro de Luz Pichel. Tengo un libro de ella que se llama Len Alén, que compré en Barcelona, que no he leído, que me acompaña de esa manera en la que me acompañan la mayor parte de los libros, físicamente. Y lo he abierto por una página. Y te quiero leer, sin ser los dos lectores de poesía, tres líneas. Las hojas mueren perezosamente sobre la hierba. Posan, parece, que sin nada tampoco las hojas no tienen nada. Y nada resolvieron antes de caer. No precisan ni tienen nada en qué dolerse, ni en qué sufrir, ni húmero, ni vértebra, ni mácula, ni amo, ni nada, no. Y que me disculpe Luz Pichel y las lectoras de poesía. Y luego, como estoy en Berlín y pienso desde Berlín, ya que recuperamos la anécdota, el momento del cumpleaños de Jessie Darling y de la acción de Maya, recordé el concierto de Kujaku, al que fuimos este verano en Berlín, que creo que nuestra llegada a ese concierto pues fue bastante, si no maleza, old school, ¿no? En mi calle vimos un póster, nos gustó el póster, me acerqué al póster, nos acercamos al póster, el póster ponía que había un concierto en una casa ocupa de Berlín, que era un grupo de psicodelia, noise, en estas definiciones que también intentan domesticar la música, ¿no? Que es como bien curioso cómo las músicas resisten a sus propias categorías. Seguramente sí existen músicas que encajan perfectamente en la categoría, pero cuando te pones a escuchar, todo tiene un poquito de todo. Y no solo nos encontramos el póster, sino que nos encontramos a un amigo japonés, Yugo, y decidimos ir los tres a un concierto en el que luego seríamos más. Pero si lo traía es porque, bueno, cuando fuimos a la Ocupa, recuerdo que nos sorprendió el trato que allí nos dieron. Sentir que te tratan muy bien en un sitio que crees en el que no vas a gustar, porque igual vistes como una diseñadora gráfica de Londres, en mi caso. Y no solo te tratan bien, sino que estás en la cola, te piden perdón porque haya cola, te dicen que habrá gente que salga, de esa gente que salga habrá gente que volverá a entrar, que no pueden asegurarte 100% que vayas a entrar en el concierto, pero que lo van a intentar. Y creo que recordé contigo una frase de un exnovio, cuando teníamos novios y no parejas, que también creo que es podar un poquito la palabra pareja en este uso que se le da, porque se reduce a la pareja romántica. No sé si sea tan progre esa palabra, que no me gusta usar, ¿no? Si antes la pareja era como nosotros, como os dos de siempre, y quienes sepan quién es Castelao entenderán esta broma, pues ahora la pareja se acota mucho y se refiere a una cosa muy pequeña, cuando antes simplemente quizás era ser dos. Bueno, pues esa frase que me decía un exnovio es que los metaleros son gente buena, que parece gente mala, y que los hippies son gente mala vestida de gente buena. Y esto lo podríamos aplicar a lo punk y lo rabero. Lo mal que nos dejamos tratar en los clubes icónicos de Berlín en general. Y después de la anécdota con el maravilloso concierto de Kujaku, pues me gustaría volver o seguir en el lenguaje, porque pensaba estos días que igual el lenguaje escrito me da una calma que no tengo cuando hablo, que soy más vehemente y uso tacos y me enfado, y que si hablo tanto yo misma de acercar el habla a la escritura, no sé si es tan cierto que lo esté haciendo, porque no escribo con exclamaciones, ni con palabrotas, ni con enfado, ni con mayúsculas. Cuando la gente escribe mayúsculas siempre creo que me están gritando. Y compartía con Maya el textito que he escrito. Somos cuatro comisarias haciendo este proyecto en Betania, en el que estará tu sesión de escucha, y esto tiene un punto ya casi promocional. Y bueno, releía, y si es un texto que se dirige a Alemania, ¿no? Pues le preguntaba a esta amiga y artista que está en la exposición qué le parecía, y le gustó, porque yo siento que es muy blando, pero ella me decía que para decir fuck you Germany ya sabemos decirlo, y que también está que haya otras maneras de decir eso. Y si durante un tiempo el lenguaje de la ternura me parecía una forma disidente contra el lenguaje académico, pues ahora que estamos en la institucionalización del lenguaje de los cuidados, de la ternura, ¿no? La manera en que nos inspiramos en las plantas, en las culturas indígenas, ahí hay esa forma de domesticación de la que hablabas tú al principio de nuestra conversación, que es esto de buscarle utilidad y utilidad desde Occidente a tantas cosas que, como me decía Mafe en otro podcast que estamos haciendo, que hay cosas que igual está bien que nos entiendan desde ciertos lugares. Y sí, estos días me preguntaba si a mi lenguaje escrito particularmente, ¿no?, le falta la violencia que pide el presente, pero también recuerdo que Brigitte Vasallo hablaba del peligro de hablar con eslogans. También el otro día, ya que estamos de lenguaje, ahora me voy a desviar un poco, ¿no?, pues a la manifestación esta tan grande que hubo, que fuimos 100.000 personas allí, Y claro, veía los statements, las pancartas, sentía que las frases siguen siendo las mismas. Una amiga me decía que, claro, igual hay menos variedad en los statements porque en una ciudad en la que la gente tiene tantas lenguas madres diferentes, pues unificarse en el inglés o en el alemán, pues es complicado, ¿no? No puedes sacar esa poesía política que puede estar en una pancarta. Y también me preguntaba cuáles serían el tipo de frases que hay en otras ciudades. Pensaba en Madrid, pensaba en Barcelona, donde la situación es diferente. Y en vez de sionismo hay un apoyo hipócrita a Palestina. Con esto del lenguaje, ¿no?, y de las pancartas, alguien en el metro gritó de manera muy furtiva. La gente casi ni que tenía, iba conmigo no lo entendió, pero creo que era una mujer que gritó "Dead, dead to the IDF". Fue tan breve, tan furtivo, y yo, como he sido educada en un respeto a la norma, pero no, pensé por qué no la continué. Yo esa frase y la grité, ¿no? Me hubiera gustado control Z a ese momento y gritar esa frase más allá de la manifestación. Y pensaba con lo de la domesticación del lenguaje ya a nivel más personal. Todo ese lenguaje tan cuidadoso que entiendo que viene del mundo de la terapia, en el que tenemos una situación de conflicto y yo me expreso diciendo cómo las cosas me afectan, intentando no objetivizar una situación que no tiene una dimensión objetiva. Tú la vives de una manera, yo la vivo de otra. Pero en ese andar pisando huevos que hay ahora en las conversaciones personales para no ofender al otro cuando se ha sentido una ofensa, por ejemplo. Y me vienen como alucinaciones conspiranoicas incluso, ¿no? De que en este momento de tanta violencia y terrorismo estatal, pues nos la están colando un poquito bastante con este lenguaje de andar con un papelito de burbujas en todo lo que dices, para que no ofenda. Hay ofensas que son muy necesarias. Y así, a modo de anécdota, un poco de maleza en el lenguaje y en las conversaciones de día a día. El otro día, con una persona que conocí 5 minutos y que no creo que vuelva a ver en mi vida, yo tenía que hacer un transporte y me preguntaba que si lo más fácil, en vez de coger un taxi, que nunca he cogido un taxi en Berlín, excepto ayer, no sería llamar a un Uber. No se les llama, creo, ¿no? Y yo dije que no tenía Uber e intentaba no tener plataformas que apoyen y se lucren con el genocidio en Gaza, que por supuesto uso Google. Y la cuestión se quedó así, en el aire, con mi comentario, pero pensaba en la paradoja de normalizar este tipo de comentarios para no normalizar el genocidio, y que supongo que son los comentarios que me han ido faltando muchísimo aquí, más allá de las demos y de los statements públicos y de mi círculo de personas muy cercanas. Sí que estos 2 años aquí, por parte de otras personas, pues me ha faltado más que reaccionemos a preguntas así. ¿Por qué no haces esto con Amazon o con Uber?
Hola, comadre. Voy a responderte como en brotes. Pues me he quedado con lo que dices de Galicia y creo que es cierto que, a diferencia de Alemania, donde hay este respeto al oficial, pues tú y yo venimos de una cultura como de estratos, de minifundios, de cortellos. Galicia es como un puzzle hecho de piezas que no encajan. Bueno, para bien o para mal, allí la maleza no es necesariamente contraria a las instituciones, sino que es una forma más de gobierno. No como aquí, que parece como que todo el mundo le da la misma partitura al nacer y todo el mundo se conoce el estribillo. Yo tengo una teoría un poco dominguera, y es que a lo mejor el paisaje allí está tan lleno de montañas y de montañitas que el horizonte no es visible, ¿no? Nunca está, y por eso la perspectiva de las cosas siempre es relativa. Entonces hay esta mezcla tan particular del misterio de no ver nada en línea recta, ¿no?, que da lugar a esa mística gallega de los tópicos, con los asuntos más prosaicos e inmediatos, que al fin y al cabo son lo único que podemos ver porque es lo que tenemos enfrente. Y da esta mezcla tan rara como de megas y verbenas, y por eso el aguardiente viene con conjuro, porque no bastaba con beber. Y esta especie de miopía también da lugar a una identidad muy extraña basada en la, bueno, en la desunión, ¿no?, o el descrédito de cualquier forma de organización, pues que vaya más allá de la parroquia.
Y de ahí vienen estos dos rasgos que también nos definen, que son la falta de autoestima, porque el yo cibernético gallego es imposible, y la figura del cacique, que es una especie de burócrata de proximidad. Es alguien que gobierna a base de excepciones. Entonces, pues no hablaría de anarquía, ¿no? Pero sí de una cultura en donde las normas son hasta cierto punto customizables. Y claro, y luego es un shock encontrarse con lo contrario, que es lo que nos pasa en Alemania, donde van de individualistas, pero una situación como la de Palestina, por ejemplo, son capaces de apretar un botón y activar en minutos la mente colmena, rollo pod people en una invasión extraterrestre. Y todo eso de la colmena también está muy presente en cómo hacemos arte. Pensaba que yo cuando estoy en Barcelona, por ejemplo, que lo hemos hablado alguna vez, veo que la escena artística está hecha de relaciones reales, pues de gente que come junta y que baila junta y que tiene intereses comunes y tal. Pero es gente que luego hace un trabajo muy distinto. Y en Berlín casi pasa todo lo contrario, ¿no? Que la gente va a su rollo, se juntan para el networking, y sin embargo el trabajo que hacen se acaba pareciendo muchísimo más entre sí. Que es una generalización salvaje, pero para entendernos, la conclusión que saco yo, tanto en un caso como en otro, es que al final lo personal no afecta tanto al trabajo como pensamos. Porque si lo piensas, en el primer caso la gente tiene relaciones personales, pero cuando toca hacer arte, cada quien por su lado. Y en el segundo caso, tan siquiera se relacionan y aún así acaban llegando a las mismas conclusiones. Entonces pienso que debe haber algo más como que da forma al arte, que no es solamente la comunidad, que es algo supraestructural, ¿no? Me viene a la cabeza pues Burnham, como siempre. Llámalo discursos o doctrinas o algoritmos. Es como una especie de fuerza invisible o algo así, es una cosa que no se verbaliza, ¿no? Que viene como de la lógica de los grandes números, una cosa que nos precede y que decide por ti y decide por mí qué se ajusta al momento, qué es apropiado y qué no. Incluso qué ideas sentimos como nuestras, porque sentimos que son apropiadas, también en el otro sentido de la palabra, ¿no? Porque las encarnamos como propias. ¿Y cuáles dejamos ir? ¿Qué ideas dejamos ir? Que son la gran mayoría de las ideas. Desde que paré de producir hace un par de años o así, le doy muchas vueltas a estas formas de hacer tan normativas que aparecen como de la nada, ¿no? Me pregunto justamente de dónde salen, de dónde vienen, ¿no? Y a qué benefician también, considerando que la imaginación está pues, en ese proceso tan raro de automatización. Y en realidad, mi motivación es muy cutre, ¿no? Es muy egoísta. Y es que quiero volver a hacer cosas, pero siento que lo que sé ya no vale, que pues vale para hacer la cosa en sí, pero no vale como para que la cosa forme parte de una conversación. Y tampoco es que falte conversación, ¿no? Pero siento que la cosa ha perdido la capacidad de hablar por sí misma y que la conversación va en paralelo y que a nadie le importa que no haya ya una correlación entre la conversación y la cosa. Al revés, la conversación sobre la cosa muchas veces llega antes que la cosa. ¿Cómo es posible? Es como si ya supiéramos lo que vamos a pensar o a sentir antes de ver la expo, antes de escuchar el disco, antes de ver la peli. ¿Y dónde está la disidencia? ¿O dónde está la contradicción? ¿Dónde está la ignorancia? También porque muchas veces cuando haces algo que no tienes ni idea de por qué lo haces, lo más honesto si te preguntas sería decir, mira, no tengo ni idea de qué va esto que he hecho, pregúntale a la cosa. Pero nadie espera ya que la cosa te responda, ¿no? Hemos infantilizado tanto a la cosa que la cosa ya no sabe hablar por sí misma. Ya nadie le pone la oreja. Y al ver las cosas siempre a través de las pantallas, siempre hay una traducción, ¿no? Siempre hay una mediación, siempre hay una éfrasis, siempre hay un prompting, ¿no? Cuando empecé era un poco diferente, ¿no? Había una brecha generacional muy, muy fuerte, ¿no? La mayor parte de la gente que ocupaba los espacios a los que queríamos acceder no habían integrado todavía la cultura online. Y en muchos casos pues nos fueron abriendo las puertas simplemente para enterarse un poco, ¿no? Y ahora pasa un poco todo lo contrario, que la gente empieza en esto, la gente que empieza ya tiene esa cultura tan integrada también en lo que se refiere a su propia existencia online, que muchas veces les cuesta imaginar una realidad que no sea esa, una realidad away from keyboard. Y creo que esa intuición es válida, porque es verdad que ya son realidades inseparables, pero no podemos simplemente resignarnos y aceptarlo, porque la red y las propias herramientas que tenemos para existir online y que nuestro trabajo también exista están en manos de cuatro fascistas. Y darle a esos algoritmos lo que quieren, pasar por ese embudo, es contribuir a un monocultivo de ideas y de imágenes, a un slop que es deshumanizante y antiintelectual por diseño, porque está diseñado para castigar la crítica, para castigar la disidencia y para premiar pues los ganchos psicológicos, la adicción, el odio y todo eso que ya sabemos. Y este proceso no consiste en acabar con el arte, sino en sustituirnos por peña alineada con ese nuevo régimen. O sea, que no es que se vayan a acabar los libros y las exposiciones, es muchísimo peor. Es que esta gente se va a poner a escribir y a pintar y van a aparecer por todos los lados libros de mierda y arte de mierda, ¿no? Más premios Planeta, más esculturas del hijo de Consuelo Ciscar, más expos inmersivas, experiencias interactivas y tal y cual. Llegados a este punto, siento que ser maleza ya no es una cuestión estética. No estamos discutiendo una cuestión estética, sino que es casi, yo qué sé, pues no me quiero poner dramático, ¿no? Pero hay algo de imperativo moral ahí, de imperativo político. Y que tan siquiera tiene que ver con el, entre comillas, contenido, como lo llaman, contenido del trabajo. Al revés, ¿no? Hay un montón de trabajo de contenido político que pasa todos los filtros, porque al final, pese a las apariencias, sirve al régimen, ¿no? Es un juego de espejos. Entonces, pues creo que tenemos que resistir, ¿no? Con las herramientas que cada cual tenga a mano, y seguramente no nos podamos permitir el lujo de excluir ninguna, ¿no? Pues tenemos que resistir para no darle de comer a ese monstruo, imaginar otras cosas, ¿no? Las que sean. Para mí un trabajo que brota así sin pedir permiso y que no complace, ¿no? Y que no da fruta, o que no existe para entretener, que no deja quedar bien al dueño del jardín, es mucho más interesante y mucho más poderoso.
Hola, compadre. Igual te gustaría saber que las notas que he hecho para seguir contigo están sobre un sobre que se va a ir directo a la basura cuando termine esto. Y quisiera pedirte disculpas porque me siento un poco como la burocracia cuando has hecho un proceso y ese proceso implica otro que aquí se refiere a volver a pasar la pelota de tu campo. Y cuando comentabas sobre los modos de ser y el paisaje, en eso que llamamos galleguidad, me acordé de que alguien hace mucho tiempo me dijo, atribuyendo a Ortega y Gasset o así, lo recuerda mi imaginación, que había esa relación que de alguna manera me hace pensar en la naturcultura de otra manera, ¿no? Y que lo que llamamos cultura está en el paisaje o está muy influido por el paisaje. Y acudí a internet para ver si era Ortega y Gasset. Y parece ser que no, sino que una analogía entre los modos de ser y el paisaje de la península ibérica, o de España, más bien, están elaborados por un tal Claudio Sánchez Albornoz. Y me pregunto, ¿qué le habrá pasado a esta persona en el cole con ese apellido? Y a la vez, cuando te escuchaba, pensaba en lo del copyright de las ideas, que sé que el copyright es una cosa que a ti te molesta mucho. A mí también, y aquí desde el sentir que hay ideas que pululan y bueno, hay gente que les pone nombre y apellidos y la sociedad contribuye a que ese nombre se asimile a esa idea. Y pienso en Kossuth y el arte conceptual en una época en que la semiología está como muy presente. O más allá pienso en mi padre diciéndome tantas cosas que a veces estaban en los libros que yo estaba leyendo. Y esto me lleva al genio, ¿no? En una teoría un poco de viernes, ¿no? Tú hablas de teorías domingueras, esta es una teoría dominguera en viernes, antes de ir a la Bienal de Gaza, que entendemos que es un sitio muy maleza en Berlín y que tenía como el plan de ir allí y que allí hubiera algo que me inspirase para continuar la conversación, pero lo hago antes, contradiciendo mis propios impulsos o deseos. Y bueno, que siempre he sentido que el genio juega el juego, es decir, que si el estándar o la tendencia es un cuadrado, por ejemplo, pues los genios hacen rectángulos o hacen círculos o triángulos, pero no se salen de la geometría. Y claro, esto me lleva a la tendencia, al estándar que es el cuadrado, ¿no? Porque aquí estamos tú y yo hablando de la maleza en un momento en el que no para la gente de enviarme cosas relacionadas con la maleza en el mundo del arte y yo misma me la llevo por todas partes. Y sin ser crítica con la tendencia, porque fue Lua Coder, que una vez me dijo que para ella era muy interesante el fenómeno que hace que tantas personas estén mirando hacia el mismo lugar, pero pensaba que el arte contemporáneo ahora pues es un lugar de tendencias, pero también que estamos en un momento muy historia del arte, en el arte contemporáneo. A ver cómo lo explico. Recordé también un artista que es asistente de otros artistas y me decía que para él el arte contemporáneo era muy medieval, en tanto en cuanto tienes a alguien que trabaja el metal en tu pieza, tienes otra persona que trabaja otro material y que había una cuestión gremial en estos estudios de artista que tienen a otros artistas normalmente trabajando para ellos y ellas. Y me decía que el arte moderno pues, tenía una condición más artesanal, contradiciendo todo lo conceptual que se atribuye al arte moderno, en que era un artista más o menos solo, con muchas comillas, haciendo cosas. Y pensaba, recuperando todos esos años de historia del arte que mi familia pagó, que ¿dónde hemos asimilado que el artista ha de ser maleza? Porque si pienso en cómo el arte siempre ha sido una representación del poder para hacer que el poder esté presente a través de esculturas, de cuadros, catedrales, etcétera, 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 ¿no? Pero que los artistas de la historia del arte, según yo he entendido, no querían ser maleza, sino que querían ser mejores y que querían ser admirados, y precisamente admirados por ese poder que ahora cuestiona el arte a la vez que contribuye a limpiarlo de muchas maneras. Y me preguntaba, ¿no? ¿Dónde está la maleza? Sabiendo o intuyendo que ese dónde quizás no es un lugar. Para terminar con una anécdota más personal o que me haya sucedido. El otro día, en una exposición con una amiga que nos hacía un tour, nos contaba la exposición de manera muy generosa, como de manera comisarial, explicando las piezas de las demás personas, explicando la suya. Y yo le insistía, ¿qué me puedes decir más de tu pieza o cómo está hecha? Y ahí no nos encontrábamos hasta que empezó a contarme que le gustaban los neumáticos que explotan, que esto, que aquello. Pero mientras me relataba, me hacía ese relato de lo que se supone que la pieza hace en el mundo, me preguntaba por qué nos cuesta tanto contar de dónde vienen las piezas y no tanto hacia dónde van o hacia dónde el mundo del arte les pide a las piezas que vayan, que entiendo que está bastante relacionado con haber infantilizado la pieza, curiosamente, con un lenguaje que suena muy adulto.
Hola, comadre. Bueno, te tengo que pedir disculpas yo a ti porque tardo siempre eternidad y pico en contestarte. Que si seguimos así, esto va a ser como la historia aquella de Kafka, cómo era, como que llevaban tantas generaciones, llevaban tanto tiempo levantando la muralla que ya llegó un momento en el que nadie se acuerda de para qué era. Y esto va a ser un poco parecido. Tengo a Mr. Albornoz muy presente últimamente porque estoy investigando las clepsidras desaparecidas de Toledo. Y en cuanto tocas al Andalus, enseguida te bombardean con el tema de Sánchez Albornoz versus Américo Castro, que es un poco como aquello de la mancha o la línea de Bellas Artes, ¿sabes? Pero volviendo al tema, dices que ¿dónde hemos asimilado que el artista ha de ser maleza? Pues ni idea, pero lo que está claro para mí es que hay toda una cultura de la pose. Mi sensación es que además sabemos mucho de posar porque venimos de una época en la que guardar las apariencias era súper importante. Como que el diablo todavía tenía que pasearse disfrazado. Hay una cultura, pero también hay una industria de la pose. Y bueno, y esto nos ha costado muchos cigarrillos, hemos hablado un montón de esto. Quien haya estudiado en Segundonde sabe que la industria intelectual anglosajona ha sido y es una máquina de exportar poses a base de neologismos y análisis de autor y de manufacturar complejidad y tal, y esto me parece una forma tremenda como de hundir nuestros objetivos y nuestras críticas y nuestro deseo en el lenguaje, y además ha sido muy eficaz incluyéndonos en ese proceso de autodestrucción. Si te paras a pensar, estas universidades no están diseñadas para mejorar nada, y la prueba está es que están financiadas por la misma gente que origina los problemas. Yale, Stanford, todas estas, ¿no? Todo esto está publicado. que hay como un 70-80% de la pasta que entra entre el funding, los grants y las matrículas, es privada. Esta gente son sus verdaderos clientes, ¿no? Entonces es una industria que no hace dinero para solucionar problemas, sino que hace dinero al extraer valor del hecho de que existan. Es un sistema que más que sanar complica el diagnóstico, que es una cosa muy típica del arte también, esto de complicar el diagnóstico que te voy a contar. Pero, no sé qué te parece a ti, últimamente le he dado alguna vuelta, estaba pensando y tal, y creo que a lo mejor han cambiado las cosas. Después de las salvajadas de Israel y compañía en Palestina y a plena luz, ya hemos superado la fase de la pose, ya estamos en la pospose. Mira, un neologismo más para un paper. O sea, como que ahora es mejor, a ver si lo expreso bien, es mejor admitir que mientes para poder seguir mintiendo que correr el riesgo de que te pillen mintiendo sobre el hecho de que siempre dices la verdad. O sea, como que está de moda aquello de ser honestamente deshonesto. Entonces, claro, tengo mucha curiosidad por saber qué vamos a hacer en nuestro gremio con esto que se nos presenta, porque de momento aún estamos en esto que el otro día leía un artículo de GMA, esto que habla, que llama la estética del consenso. Pues es estar de acuerdo en el desacuerdo, ¿no? Y darnos palmaditas todo el rato en el hombro. Pero claro, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos al diablo en bolas delante? Porque tal y como están las cosas ahora, me cuesta imaginarlo, la verdad. O sea, tenemos un entorno profesional tan bien hablado, tan bien engranado, tan ajardinado, en el cual todo Dios parece que sabe exactamente lo que hace, que no sé, yo miro alrededor y veo que nuestro entorno es súper cerebral y hay un montón de instituciones enviando emails súper bien escritos y está muy bien, ¿no? Y hay un montón de gente que ha pagado másters carísimos y gente que además tiene un curro precario, pero bueno, pues justo porque es precario, pues necesita tangibles, necesita líneas de currículum y tal. Y además estos son la mayoría de los curros, porque precarios somos la mayoría de la gente, ¿no? ¿Qué ha pasado? Hemos convertido esto en una especie de pose sostenida colectivamente, súper racionalizado todo, intelectualizado y tal, y necesitamos que exista. Y la necesidad siempre es debilidad. Entonces yo siento que esto es un problema, que necesitemos la pose. Y el otro problema creo que es esta racionalización en sí. ¿Por qué? Porque la gente que tenemos enfrente no respeta la razón. Porque si la respetaran no tendría ninguna opción, así que simplemente no la respetan. Y claro, esto nos coloca siempre en la retaguardia. Porque en vez de hacer lo que hay que hacer, pues ¿qué hacemos? Pasamos el día recordándoles las reglas del juego, dándoles lecciones de buena educación y tal, en plan, mira, perdona, es que esto no se puede hacer así. O mira, esto no es verdad, lávate la boca con jabón y tal. Y con las expos igual, ¿no? Muchas veces encuentras ese tono como de retaguardia. Entonces me pregunto, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo volvemos a la vanguardia? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a la mala educación, a la provocación y este rollo? ¿O cómo lo hacemos? O a lo mejor tenemos que reclamar la incoherencia en el arte. Porque nos sobran recursos para prosperar en la contradicción y en el sinsentido y tal, pero joder, se los hemos regalado al diablo.
Hola, compadre. Desde que te escuché han pasado varias semanas. Decidí esperarme porque muchas veces te respondo velozmente y uno siente que cumple la tarea, pero cuando recibo una respuesta tan inmediata vuelve a estar en la tarea y decidí quedarme yo con la sensación de que toca cumplir tarea. En este caso, deseo de respuesta. Te he escuchado varias veces. Desde entonces, bueno, he tardado. Estados Unidos, Israel han atacado, están atacando Irán, atacarán Irán. Me he pasado algunas noches con algo que tú me enseñaste, que es el profesor de Predictive History, y mirando estrategias militares y geopolítica con gran atención y también con una cierta preocupación de esta abstracción de la guerra, que puede ser la estrategia y los gráficos y cosas así, que a veces se te olvidan que matan a gente con este tipo de, no diría relatos, pero aproximaciones. dando un salto un poco bruto sobre las apariencias, me acordaba de un statement que Luba Coder me dio en una conversación en Snorkel, que no sé qué le pregunté igual sobre la práctica artística, pero ella respondió que cuando era niña pues entraba en el baño y abría la ducha y salpicaba con la mano el espejo, gotas. Hacía toda una acción de dar a entender que se había duchado cuando no, y así me respondía a la pregunta de qué es lo que hacen los artistas. Y eso tiene que ver con la pose, porque precisamente en una conversación pública a la que fui en Berlín, caía de nuevo en quienes hablaban el significado del rol del arte o de las artistas. Y yo recordé algo que me dijo un artista, que esta es una pregunta con mucha trampa, porque la gente tendemos a responder en términos ideales, en el rol que quisiéramos que igual tuviese, no en el rol que tiene. Y en este punto creo que la pose actúa desde una buena, con comillas, voluntad, pero también pensaba en cómo el arte y la política están más cerca de lo que pensamos, quizás. No lo político, sino la política. Esa política que se ha definido como teatro, que juega de una manera muy diferente a lo político, quizás. Y pensaba en Ursula von der Leyen cuando hace poco dijo que, o mi interpretación de lo que dijo, porque fue un statement vago, excepto cuando negó las lágrimas por el régimen iraní. Entiendo que también negó las lágrimas por los iraníes. Básicamente vino a decir que ese orden creado por Europa y Occidente no puede ser ya más garantizado por Europa y Occidente tras todo el beneficio que han sacado de todo ese orden, y que hay otras maneras. Sobreentendemos que la otra manera es la guerra. Y bueno, como a ella, mantenía la pose destruyendo la pose. Se me venía a la cabeza esto. Y luego, en relación a la pose, pensaba en esta atribución que hay sobre el arte, de que es crudo, viene de la víscera, es auténtico, ¿no? En relación a toda la pantomima y el teatro de la política, que creo que no es tanto así. Y sobre la incoherencia, me sonreía, porque creo que el arte es muy incoherente, pero no de la manera en la que tú estás proponiendo una incoherencia en el arte. Y una incoherencia pudiera ser que hay que ser muy coherentes para explicar por qué eres incoherente en tu proceso. Y esto vuelve a remitir al statement de Lua, que igual echo de menos statements de artista así, que te cuentan una anécdota que es la de crear la ficción de que te has duchado cuando no te has duchado siendo niña. Y dando otro salto, porque también estabas presente en ese encuentro al que fui con amigas, ¿no?, que se titulaba ¿Qué hace sexy al fascismo en Berlín? La primera respuesta en la cabeza, a modo de broma, pero no tan broma, los uniformes, la estética, la arquitectura, el fascismo de antes, que no sé si es tan diferente al fascismo de ahora. Y en aquel evento, donde fue más interesante de lo que imaginaba, precisamente ponentes que mantenían la pose y otras que no, pero pensaba en lo atascadas que estamos en el prefijo anti, que esto es algo que escribí en el proyecto de los Wits por ahí, cuando alguien apelaba a tener deseos o placeres antifascistas, y yo pensaba, yo quiero tener placeres, y estar tan atascados en el prefijo anti, que entonces, ¿qué hace sexy al fascismo? Que poseen la palabra, y tú le colocas el anti delante. Y el otro día, invitando a alguien, a una DJ, a la radio de casa encendida entre malezas, paréntesis, risas, ¿no? Pues entendí mejor, ¿no? Le dije, mira, igual yo estoy usando lo de la maleza como un término más positivo y propositivo, que crece, que tiene vida, que funciona con otras malezas. La maleza no es una planta, son muchas juntas, para evitar y sortear todos esos prefijos anti o under o esto o lo otro en lo que estamos un poquito atascadas, creo, porque definirse todo el rato a la contra. Y esto me lleva a otro evento al que fui parte de este proyecto de los Wits aquí en Berlín, que una de las ponentes también proponía una lectura para la maleza diferente. La maleza podrían ser Estados Unidos e Israel, como entidades muy invasivas e invasoras y violentas, etc. O la supremacía blanca, ¿no? Depende de dónde quieres colocar, de dónde colocas las intenciones de la maleza, digamos. Y al final alguien preguntaba, con la voz temblando, y con miedo de llamar a las cosas por su nombre, empezaba como de qué palabras y qué vocabulario podríamos usar en este momento. Y la ponente le dijo que no la estaba entendiendo bien y sacó la palabra fascismo. Y el fascismo lleva sucediendo muchísimos siglos, se llama colonialismo. Y yo, sin ser ponente, quizás porque estaba en la organización, digamos, me atreví a contar una anécdota que le llamo la anécdota del shawarma, que hace unos meses estaba en una tienda de falafel y shawarma, esperando al mío aquí al lado de casa, y apareció alguien que te hace polaroids y te las vende y vende flores, y va con un micrófono y tienes una conversación. Y no sé cómo se acercaba el vendedor de falafel y le preguntó directamente si apoyaba a Israel y decía Fak Netanyahu. Y en una mezcla de alemán y de inglés se entendían. Y yo estaba allí sentada escuchando con una sonrisa, pensando, wow, están teniendo la conversación que se supone que debería estar sucediendo en muchos otros espacios, en esos espacios caracterizados por la pose, en los que a veces te sientes grosera cuando la gente te pregunta cómo estás y tú estás pensando en eso. O más concretamente, que es una conversación que no aparece en eventos en los que se habla de colonialidad, que igual habría que hablar de anticolonialidad, de nuevo aquí contradiciendo todo lo que he dicho. Y se me ha quedado esa conversación entre estas dos personas que lo intentaban entre el inglés y el alemán, no siendo idiomas de ninguno de ellos. Y por último, te pensaba estos días, porque en un afán de no estar tanto en redes y en geopolítica, pues empecé Máquinas de sueños, un libro de Matthew Colling, en su traducción al español. Y en las primeras páginas pues habla de compositoras británicas como Daphne Oran, que también me recordaron a la maleza porque ellas hacían música electrónica con lo que tenían, es decir, trabajaban en la radio, en lo radiofónico, pues estaban muy cortadas a trabajar con pequeñas cosas, mientras tanto en Francia ya existía la música concreta y en Alemania pues la música electrónica, con estudios, con máquinas, con tecnologías, así como muy proper. Y una cosita que me sorprendía, bueno, no me sorprendía, ¿no? Era este relato desde el presente, de aquel relato Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra Mundial, de un cierto componente heroico en el hacer arte, en medio de toda esa violencia, esa inestabilidad, ese caos, esa precariedad. Pensaba qué diferente cuando se vive, ¿no?, la Tercera Guerra Mundial, y no sientes que hay algo tan heroico en hacer arte en estos momentos.
Hola, comadre. En el último mensaje decías que habías dejado pasar varias semanas para contestar, pero el otro día nos dimos cuenta de que ha pasado ya un año desde que empezamos con los mensajes. O sea que las plantas de las que hablábamos al principio, las que quedan, ya han vivido 4 estaciones. Y escuchándonos, nuestras voces también, porque se escuchan diferentes ecos de diferentes lugares, diferentes estados de ánimo, de diferente entusiasmo y gargantas con diferentes grados de hidratación también. O sea que hay 0 continuidad. Ahora que nos he escuchado otra vez, he pensado que viene muy al caso esa especie de collage de voces cosidas por una conversación que crece un poco como puede, cuando puede y hacia donde puede, ¿no? La continuidad para Hollywood. También me parece interesante y triste que en todo este tiempo sí ha habido una constante más allá de nuestras chapas, y es este trasfondo bélico que se ha ido normalizando en este año. Pienso normalizando en el sentido en que la catástrofe ya convive con todo, de que hay poesía a pesar de la catástrofe, pero también hay catástrofe a pesar de la poesía, según cómo se miren. Y da miedo que la normalidad pueda ser esto. Da que pensar qué más puede ser normal, ¿no? Supongo que hablar de catástrofe cada vez que nos juntamos tiene una doble vertiente. Por un lado, esta parte de exorcismo emocional, que quiero pensar que más allá del pesimismo este tan gallego y tan nuestro. También es una forma de desnormalizar la catástrofe, como una especie de recordatorio de que esto no, joder, no debería ser normal, ¿no? Que es algo que va mucho más allá de una simple lamentación. Y siguiendo con la importancia del decir las cosas y de cómo decirlas, creo que mencionas algo muy importante con lo del prefijo anti. Muchas veces también he pensado en esto de que antagonizar también es validar y que al cubrir ese espacio negativo de lo que no nos gusta, lo que estamos haciendo es un molde, como que les estamos haciendo la matriz, el lugar en el que precisamente se reproduce lo que queremos combatir. Y como decíamos, el arte pues está lleno de esas trampas en las que caemos y que nos hacen ir muchas veces a remolque. Y en los últimos años especialmente, como que te encuentras esto una y otra vez, que la gente pone todo su talento en trabajar a la defensiva, porque muchas veces parece que este es el único marco de validación del trabajo. Y es una cosa que nos recuerdan todo el rato, con cada beca y con cada programa de doctorado que no nos dan. Y si no vienes de una familia con pasta o tienes la suerte de integrar tu trabajo en esa industria del lujo que representan las galerías, como he hecho yo muchos años, aceptar ese marco es pura cuestión de supervivencia. Pero bueno, también pienso que son malos tiempos para el arte bueno, porque lo que es bueno para el arte ya no es bueno para los tiempos. Y muchas veces parece que no son ámbitos que todavía sean compatibles. Y estamos a lo mejor en un momento en el que a veces tenemos que decidir qué es importante. O sea que estoy dividido, sigo pensando que en esto que hacemos hay un potencial precioso en cómo nos relacionamos con la forma y con el material que merece todas estas fatigas y toda esta incertidumbre, y en el que quiero creer que también hay espacio para la arrogancia y para la sofisticación incluso, ¿no? Pero al mismo tiempo cada vez me encuentro más, creo que es una cosa que te pasa a ti también, preguntándome si quiero seguir, por ejemplo, separando al arte de quién lo hacen, o cómo se puede hacer arte sofisticado fuera de ese paradigma burgués, o si seremos capaces de hacer arte más allá de estos circuitos de validación que lo tienen secuestrado y que nos obligan a fingir las duchas. No sé, a lo mejor lo más radical sea no hacerles el molde. Por ejemplo, no integrar el arte en el trabajo, sino admitir que el arte no es un trabajo. Y así, a lo mejor, en el futuro, cuando la industria conocida como inteligencia artificial acabe con todos los trabajos, acabe con todos ellos, tú y yo podremos seguir a la nuestra tranquilamente, buscando celedonias alrededor del almacén o tirándonos un año entero con un podcast.